En un nuevo Comuniflash hacemos este repaso de noticias. Hubo un derrumbe en la Rambla de Carrasco tras el evento de sudestada, que es un fenómeno meteorológico de vientos fríos del pasado viernes 4 de abril. La Rambla de Carrasco sufrió un derrumbe que abarca hasta casi 50 metros. La Intendencia de Montevideo responsabilizó por el incidente a la marea alta y vientos que se registraron la pasada jornada, tomando como decisión balizar hasta 100 metros de rambla debido a las secuelas de mareas que continúan golpeando la zona. El tramo de 50 metros donde se produjo el derrumbe había sido anteriormente escaneado por la Intendencia a fines del año pasado por un georradar diseñado para prevenir derrumbes de veredas. Esto, para poner en contexto, enfrente ahí al Hotel Sofitel, al Sofitel. Dicho escaneo no había presentado evidencias de oquedad en aquel momento. Este viernes se volvió a utilizar el georradar en la zona para detectar los tramos afectados, de los cuales aún se están esperando los resultados. Son dos los puntos afectados, uno en la zona de la bajada de la playa, a la playa donde se cayó un tramo del muro, y en el viejo parador, donde el muro todavía se mantiene, pero se generó una fisura con altos riesgos de terminar en derrumbe. Ambos casos van a requerir un completo trabajo de reparaciones estructurales que se proyecta que tendrá una duración de 3 meses. La Intendencia ya comunicó que una empresa comenzará con las reparaciones de manera inmediata esta semana.
Y además se confirmó la repartición de cargos en los organismos estatales por parte de la coalición republicana. Tras semanas de negociaciones con el gobierno de Yamandú Orsi e intercambios entre los partidos opositores, se alcanzó un acuerdo donde fueron repartidos los 40 cargos en los entes autónomos y servicios descentralizados en la nueva administración. De esos 40 cargos, 22 serán del Partido Nacional, 14 para el Partido Colorado, 2 para Cabildo Abierto y 2 finalmente para el Partido Independiente, que se suponía iba a tener uno solo, pero finalmente va a tener 2. Se confirmó uno de los cambios en los que la Agencia Nacional de Vivienda tendrá un director del Partido Nacional y el INAU contará con un director del Partido Colorado. Según informó Telenoche, pero resta aún la confirmación oficial de la oposición, Laura Raffo ocuparía el cargo en el directorio de Antel y Jorge Gandini fue designado para la Administración Nacional de Puertos. Por otro lado, en UTE el representante será el dirigente del sector nacional, Darío Castiglioni, y Martín Fernández asumiría el directorio del Banco República. En cuanto a ANCAP, el Partido Colorado confirmó a Germán Coutinho y Andrés Ojeda definirá los cargos de representación en OCE y en el Banco Central del Uruguay.
Que eso lo hablábamos ayer, si no me equivoco, que habíamos dicho que en principio el Partido Nacional quería OCE, pero al final se terminó resolviendo que el Partido Colorado lo quería, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Punto estratégico, OCE.
Tras el repaso que se realizó en el Comuniflash de ayer, día lunes, sobre la ola de hackeos y de ciberataques que están sucediendo en los medios de comunicación y organismos estatales del país, en la jornada de ayer volvió a suceder un nuevo hackeo, en este caso en el Mides, donde se filtraron más de 37.000 documentos con información personal de los ciudadanos. En la empresa Birmingham Cyber Arms, destinada a la ciberinteligencia, monitoreo de seguridad y alerta, alertó un ciberataque al Mides tras la filtración de estos 3.756 documentos con la información personal de ciudadanos uruguayos.
37.000, ¿no?
756, exactamente, sí. Para decir la cifra. Estos formularios contienen datos personales como la sede de la entidad, fecha de nacimiento, nombre completo, núcleo familiar, direcciones, número de teléfono, correos electrónicos, y esto también se le suma a situaciones habitacionales. ¿Qué tenencia tienen los ciudadanos, los números de habitaciones en sus domicilios, qué tipo de baño, materiales de piso, lo que sea que tengan en sus domicilios? Y el hacker identificado como Tacuara difundió el archivo, el cual tiene un tamaño de 2 GB, acompañado de un mensaje que anticipa las nuevas filtraciones más adelante como "More databases coming soon, enjoy". O sea, se van a filtrar más databases, así que disfruten.
No, aparte juega y todo el hacker, la verdad que... Derrapó Colapinto, el piloto argentino automovilismo, y estoy diciendo esta noticia un poco enojada ya, pero lo voy a leer bien. El piloto argentino de automovilismo Franco Colapinto realizó declaraciones contra Uruguay en una entrevista para el podcast español Nude Project, que se transmite por YouTube. El corredor, que desde el año pasado dio el salto a la Fórmula 1, se refirió a Uruguay de la siguiente manera, y lo escuchamos.
En Uruguay.
Está estúpido, boludo.
Pero aparte, era obvio las respuestas.
Yo les voy a explicar una cosa.
Uruguayos hay muy pocos. No sé bien la población de Uruguay.
Vos estás con 3 millones o algo así, ¿no?
3 millones.
4. 3 es 4.
O sea, Uruguay es como una provincia argentina. Son como parte de Argentina. Son, acá está Cavani jugando en Boquita. El chabón es argentino, ya habla argentino, es todo argentino. Entonces, Uruguay no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos.
Ya.
¿O no?
No lo sé.
Sí, boludo.
No me mojo.
Vamos con la siguiente.
Uruguay todo bien, pero... Sí, no, mejor. Bien Uruguay igual, ¿eh? Bien. Sí. Pero el mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un ch***o, boludo. Se copiaron todo.
Completamente a chequear ese dato que dice de que hay más argentinos en Uruguay que uruguayos. La verdad quedó completamente... O sea, no solo por el comentario, sino por la ignorancia con la que se habla. Pero estos comentarios se volvieron tendencia, como es de suponer, en redes sociales y generaron miles de interacciones y opiniones, su mayoría críticas y enojos sobre los dichos del piloto. Entre todas esas respuestas resaltó, desde el ambiente político, la del senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, quien escribió en la plataforma X lo siguiente: bueno para manejar, chotísimo para saber algo de la vía, además del DRS, que es un sistema de reducción de arrastre, en las siglas en inglés. La gran cantidad de respuestas criticando las declaraciones del piloto lo llevaron a emitir una disculpa pública por su cuenta de X, que dice así: che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije Uruguay, fue obviamente en tono de joda, era un podcast divertido entre amigos, a veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo, no quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí. Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado, y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes, y un emoji de las manos haciendo un corazón.
No acepto la disculpa, yo primero, y segundo, que gane una carrera en vez de hablar de Uruguay, que se dedique a ganar una carrera. Pero vamos a pasar a otro tema, porque recientemente se publicó el libro Gustavo Penadez, Dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tokar. Salió a la venta en el día de ayer y ya causó revuelo con información al detalle del caso y testimonios de nuevas presuntas víctimas del ex senador Gustavo Penadez, que recordamos tiene una causa abierta en este momento por innumerables delitos. El libro relata sucesos sustanciales que profundizan de manera significativa en el caso, desde fiestas excéntricas en Punta del Este, y estoy citando textual, contactos de Penadez en búsqueda de recibir apoyo de servicios de inteligencia e información policial, como ya es conocido, y hasta un análisis psicológico sobre el gusto particular de Penadez por el poder. Al día de hoy, la fiscal Alicia Guione cuenta con 12 declaraciones anticipadas contra Penadez, 11 de víctimas y otra de la abuela de una de las víctimas, según informó El País. En su declaración, Penadez negó los hechos que se le acusan, declarando que nunca agredió ni va a agredir a nadie, sumado a que asegura que jamás salió con menores. La actualidad del caso consiste en que la fiscal tiene tiempo hasta junio para presentar su acusación, aunque puede pedir una prórroga hasta octubre. El libro especifica que este 2025 terminará con un juicio y una resolución sobre el futuro de Penadez.
Continuamos con que el presidente de la República, Yamandú Orsi, inaugura su mandato a nivel internacional con su primera gira de visita a otros países. Con fines de promover acuerdos económicos y fortalecer la presencia de Uruguay en América Latina, el presidente eligió Panamá y Honduras como primeros destinos a visitar. El día de ayer tuvo su primera reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la cual tuvo como resultado un pedido del presidente uruguayo por avanzar en los procesos de integración en América Latina para enfrentar la incertidumbre económica. Esto, sumado a sucesivos encuentros con empresarios del país de América Central, acompañado de una comitiva empresarial uruguaya, Orsi declaró que los empresarios uruguayos tienen un interés en Panamá. Y el presidente Mulino, tras el ingreso en diciembre de Panamá al Mercosur como Estado asociado, agregó: el hecho de que Panamá haya empezado una era de ver hacia el sur es buscando oportunidades, no solo de trabajo y de negocios, sino de integración a la región, y hoy creo que hemos dado un paso certero en esa dirección. Al ser la primera salida al exterior del presidente Yamandú Orsi, también significó el primer traspaso de mando para Kalina Kose, quien asumió como presidenta de la República en el periodo que esté ausente el presidente. En el rol de vicepresidenta asumió Blanca Rodríguez. El siguiente vuelo del presidente Orsi es con destino a Honduras, donde participará el miércoles en la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Efecto Ghibli, capaz que escucharon hablar de esto en estos últimos días. Sam Altman, fundador y director ejecutivo de OpenIA, aseguró que el efecto Ghibli, el cual se volvió furor mundial en redes sociales, sumó 1 millón de usuarios a ChatGPT en solo 1 hora. Hace días la herramienta de ChatGPT lanzó una función de generación de imagen que se volvió tendencia entre todos los usuarios de redes sociales. Probablemente la gente que está escuchando vio fotos de personas.
O hizo.
Sí. Con el estilo Ghibli, ¿no? Uh-huh. Dicha función tiene la capacidad de transformar cualquier imagen al estilo visual de animación característico de estudio Ghibli, icónico estilo japonés fundado en 1985. Y también he visto de otro tipo de animaciones, no solo de esto. Sam Altman declaró que una vez que la herramienta abrió esa opción de generación de imagen, la demanda fue tan alta que saturó las unidades de procesamiento de la empresa. Otra cosa que fue viral en esto y también es importante hacer hincapié es... que por generar este tipo de imágenes y la gran exigencia y consumos de recursos naturales que ChatGPT empezó a realizar para cumplir con la demanda, se estima que ChatGPT habría gastado 216 millones de litros de agua por las imágenes con inteligencia artificial. Esto se debe a que detrás de cada imagen creada con ChatGPT se esconde una red de servidores que necesitan mantenerse refrigerados constantemente. Los centros de datos donde operan estas plataformas utilizan agua para enfriar chips de alta potencia indispensables para justamente cumplir las demandas tan altas de millones de personas en todo el mundo. Yo esto cuando lo leí por primera vez no podía creer, hasta que bueno, después vi el proceso cómo era, dije, me parece una locura, la verdad. Este proceso, que implica un uso constante y elevado de agua dulce, fue sumamente criticado, al igual que los usuarios que recurrían a esta herramienta para generar su ilustración animada, debido al enorme impacto ambiental que implica y del que la propia población mundial no es consciente.
Así que, ya saben, consíganse un juego honesto y déjense de joder con las imágenes de Estudio Ghibli.
Sí. No pensé que podía afectar en ese sentido, por eso es bastante impactante, ¿no? Y para prestar atención. Sí, con esto
cerramos. Este Comuniflash y ya volvemos para la puesta a punto de calcar. Gracias, Ivana, por estos minutitos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.
Susurros, rumor de autos, luces de ciudad. Música a las rocas, todos los días a partir de las 10 de la noche. Acá, en Uniradio.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus 3 ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.